les habla Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, Episodio 1, Érase una vez. Roma fue fundada en el año 753 a.C., pero para empezar nuestro cuento, tenemos que viajar un poco más atrás en la historia, unos 500 años para atrás, el siglo XII a.C. Vamos a los últimos años de la Guerra Troyana. Roma está íntimamente atada a ese evento por medio de sus leyendas, por lo menos así lo cuentan los romanos. Si bien la fundación de Roma está enredada en mitología y si bien no tenemos muchos registros históricos creíbles de esa era, se trata de una buena historia. Y es una historia importante para todo aquel que quiera aprender algo de los tiempos antiguos. Veamos primero qué pasaba en el mundo de ese tiempo, 5 siglos antes de la creación de Roma. En China, durante la dinastía Shang, aparecieron los primeros carruajes de guerra. En Egipto, el año 1186 a.C. marcó el comienzo de la vigésima dinastía de lo que llamamos el Reino Nuevo. Egiptólogos también confirman la erupción del volcán Hekla en Islandia en el año 1159 a.C., lo que causó hambrunas generalizadas por Egipto y la región de Egipto. Si bien esa fecha es debatida hoy en día, excavaciones de capas de nieve congelada en Groenlandia parecen confirmar este evento y atarlo a la caída de la Edad de Bronce. En lo que hoy es Irak, los casitas, una dinastía reinante de Babilonia, fue derrumbada por los elamitas alrededor del mismo tiempo. De ellos solo nos quedan textos escritos en la lengua acadia. Alrededor del año 1200 a.C., los fenicios fundaron Lisboa, orientemente la capital de Portugal. En el año 1180 a.C., el imperio hitita en Anatolia cayó después de la destrucción de su capital, Hattusa. Y en las Américas, la civilización olmeca surgía. Como una nota importante, el mundo entero tenía unos 50 millones de habitantes. Les quiero dar a saber que he puesto un mapa de cómo se veía el mundo por el año 1000 a.C. para que lo puedan usar como un acompañante de este capítulo. El mapa se encuentra en el sitio web www.ableak.com/maps. Repito esta dirección: www.ableakay.com/maps. También, cada semana vamos a poner aquí una palabra en latín, la cual vamos a explicar en el episodio que sigue. Ok, la palabra de la semana de esta semana es NUNC, N-U-N-C. Así que cada semana les voy a dar una palabra de la semana o tal vez les doy una frase de la semana, porque a los romanos les encantaba usar frases que sonaban bien. Bien, volvamos a nuestro cuento. Siglo XII a.C. El mundo estaba en gran agitación. Una tecnología nueva, la fundición de hierro, finalmente le ganó al bronce. Aquellos pueblos que rápidamente adaptaron el uso del hierro en su cultura para hacer espadas, lanzas, utensilios y herramientas en general, prosperaron. ¿Y las otras? Bueno, perdieron. El bronce fue y sigue siendo mucho más blando y débil que el hierro. La Edad de Bronce tuvo una muerte muy lenta. Guerras por territorio y recursos naturales hicieron que millones de personas se vieran desplazadas, empujadas de un lugar a otro. Muchas de esas naciones sucumbieron para nunca reaparecer en la historia. Y era en aquellos tiempos que una famosa ciudad llamada Troya, sitiada a la orilla del mar Mediterráneo, en lo que hoy es Turquía, estaba en problemas. Por supuesto que no voy a entrar en detalles de esa guerra. Sabemos que últimamente Troya fue saqueada por los griegos y ahí es donde nuestro cuento realmente comienza. Comienza con la historia del escape de un príncipe troyano y cómo un día una loba amamantaría a los bisnietos de ese príncipe, 14 generaciones más tarde, y cómo luego esos bisnietos fundarían lo que se convertiría en la ciudad más grandiosa del mundo antiguo, Roma. Después del saqueo de Troya, Eneas, que era un teniente principal de Héctor, el defensor de la ciudad, consiguió escaparse del asedio y junto con un grupo de seguidores consiguió hacerse a la mar a bordo de unos cuantos barcos. Destino: el mar Mediterráneo. Propósito: encontrar un hogar nuevo. Esta odisea llevó a Eneas de Asia Menor a la costa norte de África, donde los troyanos prontamente consiguieron hacerse de un nuevo enemigo mortal, sembrando las semillas de odio y maldad de lo que luego conoceríamos como las famosas guerras púnicas. Para ir en más detalle, Eneas sedujo a Dido, reina y mítica fundadora de Cartago, para después abandonarla. Los acontecimientos del suicidio de Dido nos vienen de la mano del poeta y escritor romano Virgilio, quien describió que la reina maldijo a Eneas y a todos sus descendientes por todas eternidades, momentos antes de morir. Luego vosotros, tirios, perseguid con odio a su estirpe, y a la raza que venga, y dedicad este presente a mis cenizas. No haya ni amor ni pactos entre los pueblos, y que surja algún vengador de mis huesos, que persiga a hierro y fuego a los colonos dardanios. Ahora o más tarde, cuando se presenten las fuerzas, costas enfrentadas a sus costas, olas contra sus aguas, imploro, armas contra sus armas, peleen ellos mismos y sus nietos. Comentario personal: hasta el diablo le teme a la furia de una mujer. También quiero destacar, como una nota al lado, que si bien Dido llegó a la costa norte de África mucho antes que Eneas, tanto ella como Eneas no eran oriundos del lugar. Cuando Dido llegó al lugar que hoy conocemos como el sitio donde Cartago una vez existió, los Gétulos o Getulos vivían allí. Ella les pidió hospitalidad y un trozo de tierra donde asentarse con su séquito. Jarbas, el rey de los Gétulos, le dijo que le daría tanta tierra como ella pudiera abarcar con una piel de buey. Dido, para abarcar la máxima tierra posible, la cortó en finas tiras y así consiguió hacerse de un gran perímetro. Tras esto, hizo erigir una fortaleza llamada Birsa, que más tarde se convirtió en la ciudad de Cartago. Cuando Eneas llegó a Cartago, según la leyenda, Dido se enamoró de él. Diferentes fuentes nos dan diferentes historias aquí, pero en todos los casos, Eneas primeramente le correspondió y pasaron juntos un tiempo, hasta que el dios Júpiter le ordenó a Eneas abandonar el lugar e irse a una región llamada Lacio, porque una misión más grande lo esperaba. Obedeciendo a Júpiter, Eneas partió con sus barcos de noche, y mientras se iban alejando de la costa de Túnez, Dido, viéndolos alejarse por el horizonte, decidió crear una gigantesca pira donde quería quemar todo lo que ella y Eneas poseían en común. Lo que nadie sospechó era que Dido también se arrojaría a la pira. Encontró la espada de Eneas entre las llamas y se la hundió en el pecho. No quiero ni imaginarme lo que Eneas pensaba cuando veía el fuego y el humo de la pira de Dido dominando el cielo mientras él se alejaba de la costa de Cartago. Así, después de haberse hecho de un archienemigo, Eneas navegó a la costa occidental de Italia y llegó a un territorio llamado Laurentum. Los troyanos fueron atacados inmediatamente por las tribus locales del área, pero el rey de esa región, un hombre llamado Latino, o Latinus según nuestra bibliografía, pensó que la llegada de estos extranjeros era un buen presagio y decidió hacer paz con ellos en vez de guerra. Latino hasta le ofreció su hija Lavinia a Eneas, y ese matrimonio solidificó una nueva alianza. Pero ese matrimonio le llegó como un shock al príncipe Turno de la tribu de los Rutulios o Rutuli, debido al hecho de que Lavinia le había sido prometida a él. Insultado por ese acto, Turno decidió atacar a las fuerzas de los troyanos y los latinos. Los rutulios perdieron en la batalla que siguió, pero durante ese encuentro el rey latino fue herido mortalmente, falleciendo días después. Esto causó que Eneas obtuvo el control de tanto los troyanos como los latinos, quienes muy rápidamente se iban casando entre ellos, convirtiéndose en un solo pueblo. Destruido, Turno y los rutulios fueron hacia el norte, pidiéndole ayuda a los poderosos y ricos etruscos. Los etruscos estaban más que contentos de tener un pretexto para atacar a esa nueva mezcla de troyanos y latinos, e inmediatamente levantaron armas. Eneas, en un acto final de grandeza, llevó a los latinos a otra victoria, estableciendo el río Tíber como el borde natural entre latinos y etruscos. Aquí quiero hacer una breve pausa antes de que me aleje demasiado del tema. Quiero hacer un recuento del panorama de Italia en aquellos tiempos de antes de los romanos, tal como los arqueólogos e historiadores lo entienden hoy en día. ¿Quiénes eran los latinos? ¿Quiénes eran los etruscos? ¿De dónde vinieron y qué tipo de vida llevaban? Hasta en el mejor de los casos, el origen de los etruscos es debatible, pero pruebas de DNA corroboran una inmigración a Italia proveniendo de Asia Menor, lo cual, si es cierto, nos ofrece un contexto para la leyenda de la llegada de Eneas desde Troya. Los etruscos eran la fuerza formidable en el área, y cultural y políticamente eran dueños y señores de una gran parte del norte de la península. Ellos tenían ciudades y un sistema de estados confederados mucho antes que los latinos, quienes permanecían viviendo en tribus y aldeas hasta la fundación de Roma, que realmente fue el primer establecimiento que uno podría llamar ciudad. Los etruscos eran artistas y artesanos y configuraron amplias redes comerciales que llegaban hasta la misma Grecia. Las rutas comerciales entre Etruria y las ciudades griegas en el sur de Italia pasaban derechito por Roma, lo que por supuesto nos ofrece una pista sobre la razón de la ubicación de la ciudad. Los latinos, por el contrario, eran nada más que pastores. Evidencia de antiguos túmulos nos sugieren que los latinos son descendientes de inmigrantes balcánicos que cruzaron el mar Adriático en tiempos prehistóricos. Siendo pastores y agricultores, los latinos no tenían ningún tipo de artes avanzadas. La cultura que daban a mostrar no era más que una mezcla de elementos etruscos y griegos. De hecho, nada de la historia romana más reciente nos dice que los latinos fueron innovadores en artes, religión o cualquier otra ciencia. Los latinos solo eran buenos guerreros e ingenieros y administraban cosas bien. Pero en cosas como filosofía eran solamente estudiantes, nunca instructores. Sus dioses, como un ejemplo obvio, son un poco más que una adaptación del panteón griego. Zeus se convierte en Júpiter, Hera se convierte en Juno, y así sucesivamente. Lo que unía a los latinos era un lenguaje en común, distinto de la lengua etrusca hacia el norte y el idioma griego importado en el sur. Hoy en día, latín, por supuesto, constituye la base de la mitad de las lenguas en Europa, y el vocabulario latino aún domina la profesión jurídica. Pero basta de antropología aburrida. Después de la muerte de Eneas, su hijo Ascanio subió al trono. El pueblo creció. Construido por los troyanos una generación atrás, el sitio ya les era insuficiente a los nuevos habitantes de la región, y Ascanio marchó hacia el este con un grupo de familias, fundando un asentamiento nuevo llamado Alba Longa. Alba Longa también prosperó, y con ella los latinos crecían en potencia y seguridad. La semana que viene vamos a continuar con los descendientes de Ascanio, y vamos a conocer a dos pares de hermanos que se mataron entre ellos, Numitor y Amulio, y finalmente Rómulo y Remo. También vamos a saber quién exactamente fue el padre del fundador de Roma, porque, bueno, el padre del padre de Roma tiene que ser alguien muy importante, ¿no? Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.